El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, un programa en español. Tenemos programas de esta vez, primeramente las noticias. Después de las noticias, tenemos el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy. Después del programa Hoy en la Historia, tenemos el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después tenemos el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y después de La Belleza de Indonesia, tenemos el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia. Es un programa que profundiza su dominio del idioma indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia presenta ahora a la Cámara un proyecto de ley de amnistía tributaria que, según el Banco de Indonesia, podría facilitar la repatriación de alrededor de 570 trillones de rupiah de activos amontonados en el extranjero hasta ahora. Otro miembro del grupo armado dirigido por Santoso murió durante un tiroteo con un equipo conjunto de la Policía Militar de Indonesia en el pueblo de Patibunga, Poso del Sur, en el distrito de Poso, Sulawesi Central, el domingo. El gobierno indonesio va a relajar su regulación de licencia que molestia negocio a través de su decimosegundo tramo de paquetes de políticas económicas que se anunciará en breve. Ministro de Comunicación e Informática Indonesia, Rudiantara, confirma que no habrá efectos colaterales de la señal en las zonas fronterizas del país, dada que los gobiernos de Indonesia, Singapur y Malasia continúan coordinándose. Indonesia establecerá la cooperación con Singapur para intensificar las actividades de represión para repatriar a los fugitivos que han huido al país. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia presenta ahora a la Cámara de Representantes un proyecto de ley de amnistía tributaria que, según el Banco Central de Indonesia, podría facilitar la repatriación de alrededor de 560 trillones de rupiah de activos amontonados en el extranjero hasta ahora. La Cámara de Representantes probablemente que termina las deliberaciones sobre el proyecto de ley a finales del próximo mes. Si se aprueba como ley y puesto en práctica, alrededor del 60% de los activos por valor de 3,147 trillones de rupiah, podría ser elegible para la amnistía fiscal. Los datos de The Global Financial Integrity 2015 mostraron que los fondos que pertenecen a los indonesios que están escondidos en el extranjero ascendieron a 3,147 trillones de rupia. Sin embargo, no toda esa cantidad podría conseguir amnistía. De acuerdo con el gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, solo alrededor del 60% del total de fondos en el extranjero podría ser indultados basado en el esquema de amnistía fiscal. El 40% restante no pudo recibir la instalación de amnistía fiscal porque los fondos fueron recogidos a través de fuentes ilegales, tales como la corrupción, el tráfico de drogas y trafficking. Sin embargo, con la repatriación del 60% de los activos, el Banco Central de Indonesia prevé que el país puede aumentar sus ingresos en un 45,7 trillones de rupias si la política de amnistía fiscal se implementa. Otro miembro del grupo terrorista armado dirigido por Santoso murió durante un tiroteo con un equipo conjunto de la policía militar en el pueblo de Watibunga, Poso del Sur, en el distrito de Poso, Sulawesi Central, el domingo. El jefe de la policía de Sulawesi Central, Rudy Sufahriadi, dijo a periodistas en Poso, Sulawesi Central, el lunes que la identidad de la víctima todavía estaba siendo confirmado, pero se sabía que era un extranjero que se cree que proviene de los uigures, China. Dijo que el tiroteo estalló a raíz de una alerta dada por un miembro de la comunidad acerca de los extraños que pasan por su casa. Tras el chivatazo, un equipo del ejército policial involucrado en las operaciones Tinombala para aplastar al grupo radical dirigido por Santoso llegó al lugar y localizó a las personas sospechosas. Ellos, sin embargo, desafiaron a los equipos que intentaron detenerlos, lo que provocó una lucha armada en lo que uno de los hombres fue matado. La víctima sufrió lesiones en sus piernas y cara. Su cuerpo fue llevado al hospital de la policía Bayangkara en Palu, mientras que tres de sus compañeros se escaparon hacia el bosque. El equipo todavía está en busca de ellos. El equipo de la policía descubrió decenas de artículos en la bolsa que está llevando a cabo por la víctima, incluyendo bombas de fabricación propia, pegamento, botella, comestibles, 3 trozos de carne de coco, 7 plátanos y 3 frutas. Se creía que los miembros del grupo Santoso estaban muriendo de hambre y estaban buscando comida. El gobierno indonesio va a relajar su regulación de licencia que molestía negocio a través de su 12º tramo de paquetes de políticas económicas que se anunciará en breve. Edi Putra Irawadi, coordinador comercial y la industria en la oficina del ministro coordinador de economía, dijo en Jakarta el lunes. Él dijo que la relajación en la regulación de la concesión de licencias es parte de las reformas estructurales que se están puestos en marcha por el gobierno para facilitar los negocios y traer más inversión en Indonesia. Dijo que este permiso será relajado o eliminado por completo basado en las normas existentes y el proceso será supervisado y auditado para que sea realmente eficaz para la economía. Darmina Sution dijo anteriormente que el 19º paquete de política económica será anunciado después que el presidente Joko Widodo regresa de su gira europea. La gira había comenzado el 17 de abril y se concluyó el 23 de abril de 2016. Ministro de Comunicación e Informática de Indonesia, Rudiantara, confirma que no habrá efectos colaterales de la señal en las zonas fronterizas del país, dada que los gobiernos de Indonesia, Singapura y Malasia continúan coordinándose. Rudiantara declaró en Batam, Islas de Riau, el lunes que la propagación de señal con frecuencia ocurre en destino turístico de Nongsa, Batam, que comparte fronteras de Indonesia con Singapura y Malasia. Los señales procedentes de empresas de telecomunicaciones de Singapur y Malasia son accesibles alternativamente en Indonesia, marcados por la llegada de mensajes de felicitación cortos de los dos países vecinos. Según el ministro, el desbordamiento de señal en las regiones fronterizas no debería ocurrir y, por lo tanto, los tres países se están coordinando para abordar esta cuestión. La última noticia. Indonesia establecerá la cooperación con Singapur para intensificar las actividades de represión para repatriar a los fugitivos que han huido al país. Ministro Coordinador de la Política Legal y Asuntos de Seguridad Luhut Binsar Panjaitan dijo en Jakarta el lunes. Él dijo que el presidente ha pedido al gobierno con la búsqueda de fugitivos, incluyendo mediante el desarrollo de la cooperación con el gobierno de Singapur. Según el ministro, el gobierno está tomando medidas inmediatas y firmes contra los delincuentes que habían huido a los países extranjeros. El ministro también instó a todos los fugitivos para que regresen voluntariamente a Indonesia. Estimados escucha, así fueron las noticias.
Estimados indios, la voz de Indonesia desde Jalan Medan, Merdeka Barat, Murukuarto 5, Jakarta, Indonesia. Bueno, amigos en el exterior, uno de quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, vuestro cotore, señor Borjas Jaman, señorita Tatiana Iro Ibrahim, y operador de la Radio República, Nisio, señor Wendy y Akbar. Bueno, ahora, La Voz de Indonesia, después las noticias. Ahora con el programa comentario, interpretado por Roy Ibrahim. Estimados indios, la voz reunirse con el programa comentario, el título Esfuerzos del Gobierno para perseguir a injerto fugitives extranjero. Oyentes, agencias de la ley de Indonesia, incluida la Agencia de Inteligencia del Estado o BIN, se llevaron a casa dos fugitivos de los casos de corrupción, a saber, Samadikun Hartono de Asistencia de Liquidez del Banco de Indonesia BLBI, Mal Uso y Hartawan Alwi del caso Siglo Banco. Samadikun Hartono, excomisionado de Moderna Banco, fue condenado en el caso del Banco de Indonesia Rescate o Mal Uso BLBI, un valor de alrededor de 2,5 billones de rupias desembolsado a Moderna Banco tras las crisis financieras de 1998. El Estado perdió fue 169 mil millones de rupias a continuación. Samadikun fue finalmente capturado por la Agencia de Inteligencia del Estado BIN el 14 de abril de 2016, China, 13 años después de su fuga. Otro fugitivo arrestado fue Hartawan Alwi por los oficiales de Indonesia, Procurador General en Singapur el viernes por la tarde. Hartawan Alwi es uno de varios sospechosos de presunta Century Bank malversación de recursos de clientes en los que las pérdidas de Estado fue 311 billones rupias de dólares. Hartawan Alwi, ya que fue nombrado a un sospechoso, huyó al extranjero, precisamente a Singapur. Mientras el ministro coordinador de la Política Legal y Asuntos de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que el gobierno de Indonesia está haciendo actualmente el movimiento más rápidamente y con decisión para capturar fugitivos que huyen de injerto en el extranjero, entre otros por cooperar con el gobierno de los países relacionados, por lo que el esfuerzo se podría hacer más fácil la búsqueda. Durante este tiempo, el gobierno de Indonesia ha estado teniendo problemas en la captura de los sospechosos corruptos en el extranjero debido a las diferencias en los sistemas legales y ciertos problemas en acuerdo de cooperación para penetrar en la red de autoridades locales. Otra limitación es que el fugitivo
era a menudo en movimiento, ocultando y disfrazar así como la falsificación de su identidad. Incluso hay un desplazamiento de la ciudadanía, como se hizo por el caso del Banco de Bali condenado, Joko Chandra, que al parecer se encuentra en Papua Nueva Guinea. Aplicación de la ley Indonesia no ha podido repatriar a Joko, aunque es muy consciente de su existencia, ya que se dice que se han convertido en un ciudadano de Papua Nueva Guinea. Director de la Agencia de Inteligencia del Estado, BIN, Sutioso, dijo, actualmente hay 28 grandes buquetipos corruptores sigue en libertad. La agencia se comprometió a continuar para darles casa. Los recientes esfuerzos y duro trabajo de las agencias de la ley de Indonesia que se sucedieron en la captura de los dos buquetipos merece reconocimiento y apoyo del gobierno y el pueblo de Indonesia. Después de más de una década, por último, corruptores que saquearon miles de millones de dinero del Estado fueron capturados en el extranjero. Sin embargo, lo más importante es la voluntad política y la seriedad del gobierno de Indonesia en la lucha contra la corrupción. Con suerte, otros delincuentes que todavía están huyendo al extranjero podrían ser arrestados, ni se rindió a ser llevados a casa trataron de acuerdo con las leyes aplicables en Indonesia. Ese fue el comentario.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet, es .poi.co.id.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia, ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyente hermano, se reunió de nuevo con nosotros a partir de RRI de Voz Servicio Mundial de Indonesia en Jakarta en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha de 26 de abril 1959 que Hajar Dewantara murió. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, o mejor conocido como Ki Hajar Dewantara, murieron en Yogyakarta, 26 de abril 1959, a la edad de 69 años, a causa de la enfermedad. Ki Hajar Dewantara, isla de independencia de Indonesia, movimiento activista, el redactor, político y pionero de la educación para los indígenas de Indonesia en la época colonial holandesa. Ki Hajar Dewantara es el fundador de la Taman Siswa Universidad, una institución educativa que ofrece una oportunidad para que los nativos para obtener el derecho a la educación, así como la aristocracia, y los Países Bajos. Fecha de nacimiento que con fecha 2 de mayo hasta ahora conmemorando en Indonesia como el Día Nacional de Educación Ki Hajar Dewantara proviene de un entorno familiar Kraton Yogyakarta. Al comienzo de su carrera como periodista, se clasifica escritor de gran alcance. Sus escritos comunicativos y el espíritu anticolonialista agudo. Además tenas como un joven periodista, que también era activo en las organizaciones sociales y políticas. Desde la fundación de Budi Utomo en 1908, fue activo en la sección de propaganda para socializar y despertar la conciencia en Indonesia en el momento acerca de la importancia de la unidad de la nación y países. Interruptor. Al 26 de abril 1964, vino a Tanganyika y Zanzibar. República de Tanganyika y Zanzibar se unen en un país llamado Tanzania. Tanganyika obtuvo su independencia de Gran Bretaña en 1961, mientras que Zanzibar obtuvo la independencia de Gran Bretaña en 1963. El líder de la lucha por la independencia de Tanganyika, Julius Nyerere, que fue elegido primer ministro de este país, entonces llamó Tanganyika unió con Zanzibar. Después se realiza la unificación de los dos países. Julius Nyerere y Karume fue elegido presidente como el vicepresidente. Tanzania se encuentra en el este de África y limita con Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Malawi, Mozambique y Zaire. Terminamos el 26 de abril de Chernobyl en 1986, incidente. Bueno, el 26 de abril de 1986, el centro nuclear de Chernobyl se encuentra en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, explotó. 31 personas murieron en la explosión. Chernobyl Central Nuclear es una fuente importante de poder en Ucrania Ucrania explotó con la propagación de sustancias radiactivas. Son muy peligrosos. El gobierno soviético negó inicialmente la existencia de esta explosión, pero finalmente confesó después del avistamiento de una nube que contiene material radioactivo en el aire y declarar que la explosión se debió a un fallo o fallo técnico. El desastre de Chernobyl se considera el peor desastre nuclear del mundo. Chernobyl planta nuclear se ha detenido su actividad por un tiempo después del colapso de la Unión Soviética. El gobierno de Ucrania ha decidido el cese de la actividad de la central nuclear de Chernobyl en total en diciembre de 2000. Hermanos, por lo que hoy en la historia de RRI Servicio Mundial en Jakarta. Adiós.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escucha, ahora llegamos al programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. El tema de esta vez se trata del Tratado de Extradición Indonesia y Singapur. El gobierno de Indonesia continúa esforzándose para repatriar el injerto fugitivo que viven ahora en una serie de países, incluyendo Singapur. Ministro Coordinador de la Política Legal y Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que en relación con fugitivo de corrupción, aún tiene que entregarse. El gobierno no se queda en silencio y actuará con firmeza para ellos. Se ha formado un equipo para perseguir a los fugitivos. Nombres como Joko Chandra, Samadikun, Edi Tansil y Bambang Sutrisno todavía en la persecución por el equipo. Luhut dijo que si no se ceden hasta un cierto límite de tiempo, el gobierno podría confiscar sus bienes. Luhut comentó que su empobrecimiento podría ser una manera de que ellos puedan sujetar al proceso legal valientemente. En línea con Luhut, Procurador General de la República de Indonesia, Muhammad Prasetyo, garantiza que el equipo de cazador de corruptor del Fiscal General llevará a casa los fugitivos de corrupción que todavía se están escapando, y escondidos en el extranjero para someterse al proceso de castigo en el país. De acuerdo con Muhammad Prasetyo, la captura de los criminales no es fácil. A menudo tenía problemas en el campo. Además, los fugitivos siempre se mudan de un país a otro. Por otra parte, el tratado de extradición entre Indonesia y otros países está siendo limitado. Singapur es considerado como un refugio seguro para los corruptos de Indonesia. Los esfuerzos del gobierno para repatriar a los delincuentes que se esconden en Singapur tienen problemas, a saber, la cuestión del tratado de extradición. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla dijo que un tratado de extradición con Singapur es muy importante para Indonesia, dada que Singapur se convirtió en un país favorito para los ciudadanos de Indonesia en los casos penales para escapar. Yusuf Kalla dijo que Indonesia había establecido tratados de extradición con otros países como con China, Australia, para facilitar la repatriación de los que están en problemas. Según el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Indonesia, Hikmahanto Juwana, dijo que el Tratado de Extradición de Indonesia y Singapur se firmó el año 2007 en Bali. Pero algún tiempo después que el Tratado de Extradición fue firmado, Hikmahanto dijo, surgió crítica del público. El público lo criticó debido a que el Tratado de Extradición se asocia con Tratado de Defensa Indonesia-Singapur. Además, Singapur también requiere la ratificación de los dos acuerdos llevados a cabo de forma simultánea o en tándem. Hikmahanto dijo que el gobierno de ese entonces, Susilo Bambang Yudhoyono, lo ha respondido con suspender el proceso de ratificación de ese tratado en la Cámara de Representantes. Así que hasta ahora todavía no se ha ratificado el acuerdo de extradición entre Indonesia y Singapur. La atribución de ratificación del acuerdo de extradición con la cooperación militar con Singapur como la razón principal. Hikmahanto Juwana pidió a la administración del presidente Joko Widodo a que tenga cuidado de pedir la discusión de ese tratado al Parlamento sobre el proyecto de ley Tratado de Extradición Indonesia-Singapur. Bueno, estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados, se escucha. todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el programa La Belleza de Indonesia. Donde quiera que pueden sintonizar nuestro programa por onda corta 95.25 kHz, también por audio streaming en www.voi.co.id. El tema de La Belleza de Indonesia se trata de la playa Lampu Satu. Estimado Saudara Escucha, Merauke es una ciudad en el extremo oriental de Indonesia, precisamente en la provincia de Papua. La ciudad es también el último punto del territorio de Indonesia directamente adyacente a Papua Nueva Guinea. Como último punto demarcador de Indonesia, en Merauke está establecido el monumento gemelo situado en el barrio de Sota. Este monumento hay solo dos en Indonesia, uno situado en Merauke y otro en Sabang, Aceh. Debido a su singularidad, el monumento gemelo es frecuentemente visitado por los turistas que visitan a Merauke. Además, tubuh gemelos Merauke también tiene lugares de interés turístico como la única lámpara de costas. La playa es un destino favorito para los turistas ya que se encuentra no muy lejos de la ciudad de Merauke. Estimado Radio Escucha, Monumento Gemelos Turcos se encuentra en el pueblo de Buti, a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad, o está a 10 minutos a Merauke. Merauke es accesible por un número de líneas aéreas nacionales. La aerolínea vuela a Merauke desde Jakarta, Makassar y otras ciudades. Al llegar al aeropuerto Mapah, Merauke puede pasar a la playa Lampu Satu, con luces de autobús de la ciudad, también conocida por la comida local con el nombre de taxi. El taxi cuesta bastante barato y cuesta alrededor de 4.000 rupiah. También puede utilizar los servicios que se llama ojek. Para mayor facilidad, se puede alquilar un vehículo para 300 rupiah por día. El alquiler de vehículos sin duda será más práctico ya que no reemplaza la necesidad de cambiar el transporte público. La playa tiene arena blanca que extiende a lo largo de las costas relativamente largos. A lo largo de las playas lleno de palmeras, la playa es muy bella de la mañana hasta la tarde, en donde el agua del mar de la playa de Lampu Satu se retrocede. Este podría hasta llegar a 2 kilómetros, por lo tanto los barcos están varados en la playa. Cuando la marea está baja, la comunidad local y turistas también aprovechan de una área grande para jugar fútbol, el automovilismo. Mientras observando la actividad en torno a la playa, se puede disfrutar de aperitivos y bebidas que se venden en esta playa. Estimado Saudara Escucha, una visita a la playa Lampu Satu se puede ver una señal de faro a los navegantes que navegan. Este faro está equipado con luces de la antorcha. La existencia de un faro con el encendido de la antorcha que hace que esta playa, que se conoce como la costa de la playa Satu. La playa es también un pueblo de pescadores que contiene la comunidad pública Bugis y Makassar. Generalmente son inmigrantes que prueban suerte en el extranjero Merauke. Por lo tanto, no se sorprenda que se pueden ver en esta costa. Bueno, estimados escuchas, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesia. Nuestro tema de hoy es menukar uang, o se traduce en español el cambio de moneda. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Menukar uang. Menukar uang. En español, en cambio de moneda. Mata uang asing. Mata uang asing. En español, moneda extranjera. Di sini. Di sini. En español, aquí. Dólar América. Dólar América. En español, dólar estadounidense. Menjadi. Menjadi. Se dice en español, en. Rupiah. Rupiah. En español, la rupia. Tunjukkan. Menunjukkan. En español, mostrar. Nilai tukar. Nilai tukar, en español, el tipo de cambio. Hari ini, hari ini, en español, hoy. $300, $300, en español, $300 estadounidenses. Berapa, berapa, en español, cuántos. 13.000 rupiah, 13.200 rupiah. En español, 13.200 rupiah. Satu per satu, satu per satu. En español, uno por uno. A continuación, presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de menukar uang o cambio de moneda entre Ana y Nita. Y como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. ¿Apakah bisa tukar mata uang asing di sini? ¿Apakah bisa tukar mata uang asing di sini? En español, ¿me puede cambiar moneda extranjera aquí? Saya mau tukar $300 Amerika menjadi rupiah. Saya mau tukar $300 Amerika menjadi rupiah. En español, quiero cambiar $300 estadounidenses en rupiah. Berapa nilai tukar dolar Amerika ke rupiah hari ini? Berapa nilai tukar dolar Amerika ke rupiah hari ini? En español, ¿cuánto el tipo de cambio de dólar estadounidense en rupiah de hoy? Satu dolar Amerika kurang lebih 13.200 rupiah. 1 dolar Amerika kurang lebih 13.200 rupiah. En español, 1 dólar estadounidense es más o menos 13.200 rupiah. Ini uangnya. Ini uangnya. En español, este el dinero. Tolong periksa satu persatu. Tolong periksa satu persatu. En español, por favor comprobar uno por uno. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Docentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos un grupo musical llamado Angkasa Band. Y ahora comenzamos nuestro encuentro con una canción de la banda Angkasa Band, titulada Jangan Pernah Selingkuh o Nunca Engaña.
Kau cinta padaku
Queridos oyentes, la canción Jangan Pernah Selingkuh o Nunca Engaña es una de las 10 canciones del primer álbum del grupo Angkasa Band, que es también el título del álbum lanzado en el año 2008. La banda, que es desde la región Cianjur en la provincia de Java Occidental, se formó el 23 de noviembre de 2004 con 5 miembros: Ato, el vocalista; Anggi, baterista; Teguh, guitarrista; Ofik, bajista; y Denny Links, el teclista. Las 10 canciones del álbum Jangan Pernah Selingkuh dice acerca de la experiencia del amor. Y bueno, antes de continuar, vamos a escuchar una canción del grupo Angkasa Band titulada Berjanjilah o Prométeme. Estimados oyentes, la canción titulada Berjanjilah es una de las canciones de su segundo álbum titulado Setia Itu Menyakitkan o Fiel Es Doloroso. El álbum fue lanzado en el año 2010. En el año 2004, la banda Angkasa Band ganó el tercer premio del Festival Poema y Banda Musicales de la provincia de Java Occidental y ganó el nivel de preparatoria en el mismo año. En el año 2007, este grupo obtuvo el tercer premio en el concurso de Lomba Cipta Lagu Sejawa Barat. Y como se hace en otro grupo musical en general, la banda Angkasa Band también tuvo cambios de personales. En diciembre del año 2012, Anggi renunció a la posición de baterista y entonces fue reemplazado por Obiro Shima. En el año 2014, el grupo Angkasa Band lanzó 2 sencillos con títulos Sampai Kapanpun o Hasta Siempre y Ditolak Cinta o Rechazado por el Amor. Terminamos nuestro encuentro de hoy con la canción, con 2 canciones tituladas Tak Semestinya Kita Lupa o No Olvidemos. La canción titulada Setia itu menyakitkan por el grupo Angkasa Band. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jangan terlalu mendalami tentang cinta. Bila tak bisa menerima kegagalan, cinta bisa bahagia dan bisa terluka. Disakiti, menyakiti hati. Jangan pernah setia bila harus berujung menyakitkan. Sia-sia setia bila harus selalu terluka.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.